Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Este verano debo volver a decidir cómo seguir viviendo, como las plantas de verano duras y encerradas en sí mismas, o como la sandía que estalla con roja y desesperada felicidad. Estos versos de Yehuda Amihai abren el disco, no, el libro de Ana Pérez Cañamares, que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, charlando además con su propia autora. Alfabeto de cicatrices se titula el último poemario de esta poeta que nació en Santa Cruz de Tenerife, pero vive desde hace ya unos cuantos años en Madrid. Es su segundo poemario, el primero en 2007 fue ese libro La alambrada de mi boca, del que hemos escuchado buena parte de sus poemas aquí en Mar de Fueguitos. Ana Pérez Cañamares también ha publicado cuentos, tiene un libro que se titula En días idénticos a nubes, que va ya creo que por su segunda edición, y ha participado en un montón de antologías, tanto de relatos como de poemas. Alfabeto de cicatrices, el título del nuevo libro de Ana Pérez Cañamares. Dice así el poema que da título a ese libro. Alfabeto de cicatrices, con pulso de artificiero escojo las palabras. Manejo con tacto la nitroglicerina de cada sílaba. Por culpa de palabras mal usadas, a mi corazón lo cruza un alfabeto de cicatrices. En unos minutos vamos a viajar hasta Madrid, vamos a charlar, vamos a escucharle recitar algunos poemas, esperamos, a su autora, Ana Pérez Cañamares. También literatura, como todos los martes, en este caso le toca a Javier Rodríguez Hidalgo presentarnos un libro, y ha elegido para este martes el libro Noticias de Ninguna Parte, que lo ha escrito William Morris y que lo acaba de reeditar la editorial Capitán Swing. Javier Rodríguez Hidalgo, con él charlará nuestro compañero Íñigo Muñoz en la parte final de Mar de Fueguitos de hoy. Además hablaremos de bosques, hablaremos de árboles, hablaremos de deforestación, de la Amazonía, y escucharemos, como no, música. Música de una banda muy jovencita, por lo que tiene que ver al menos al tiempo que llevan tocando juntos. Son cuatro vizcaitarras y se hacen llamar Kerau, banda que formaron a comienzos del año 2010. Eso sí, ellos, los cuatro, han participado en un montón de proyectos musicales. Ahí están, han estado, por ejemplo, en Garchot, han estado en Carramarro, en Albocale, en Tirauqui. Han estado también, bueno, en Urgabe, en Corronchi, en Amnea, en Candela, bueno, en un montón de proyectos, y ahora juntos en Kerau. Kerau, que significa hacer, en la variedad lingüística de los gitanos vascos. Su primer disco, primer disco de Kerao lleva por título Munduan Ortosik, que viene a significar algo así como descalzos por el mundo. Dicen de su música que está basada en la contundente base rítmica que construyen con el cajón, el bajo y el busuki irlandés, sobre el cual, sobre esa base rítmica, desarrollan melodías de flautas, acordeones, diatónicos, voces y coros muy trabajados. La mitad de los temas, bueno, creo que más de la mitad de los temas son propios de la banda, y los demás pues son versiones que hacen de canciones populares tanto de Euskal Herria como de Cataluña. De los 11 temas que contiene este disco, 5 son originales de la banda, 6 versiones, como os digo, de temas populares. Comenzamos con una de las canciones de Kerao de este disco, Munduan Ortosik, Descalzos por el Mundo. Nos quedamos con una de las canciones propias de la banda, precisamente la que da título a este nuevo disco, primer disco de Kerao. Zarpamos, Descalzos por el Mundo, vamos.
bazkan mila bertso zuretako maikila. Neure bultza zikina da utez betea, neure gaztelu ederra teiatu gabea. Nik ez daukat ezerrez baino abestea, nik dauzkat mila bertso zuretako maikila. Neure bultza zikina
da utez betea, neure gaztelu ederra teiatu gabea.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hoy, aunque parezca increíble, con dos buenas noticias. Una al menos, buenísima noticia, síntoma, como dice uno de los abogados que ha estado pendiente de esta demanda, síntoma de que las cosas comienzan a cambiar o pueden cambiarse. Al menos la justicia ecuatoriana ha condenado a la compañía petrolera Chevron al pago de 8.200 millones de dólares por los daños ambientales causados en la Amazonía ecuatoriana. El juez de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, ha dictado la sentencia después de 17 años de litigios de las comunidades indígenas contra esta multinacional, primero Texaco, luego Chevron, comunidades indígenas que iniciaron este proceso, esta demanda, en 2003 en los tribunales de Estados Unidos. Una década después, el caso fue trasladado a Ecuador, donde ahora se ha dictado sentencia. Las comunidades indígenas denunciaron a Texaco, hoy Chevron, por derramar residuos tóxicos entre 1964 y 1990, residuos que generaron daños a la salud y al medio ambiente. Chevron compró a la firma Texaco en 2001 mientras continuaba este juicio. La compañía ha confirmado que va a apelar el fallo y lo ha calificado como ilegítimo e inaplicable. Ha indicado también que tomará medidas en Estados Unidos y en los tribunales internacionales para que se suspenda la aplicación de esta sentencia. 8.200 millones de dólares. Ya la semana pasada, un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió en forma temporal la aplicación de cualquier sentencia emitida por el Tribunal Ecuatoriano contra Chevron. Al mismo tiempo, otro juez, en este caso en Nueva York, en Estados Unidos, también emitió un orden temporal para impedir cobrar compensaciones a esta multinacional. Las comunidades indígenas ecuatorianas exigían una reparación económica superior a esos 8.200 millones de dólares, pero el abogado demandante de los indígenas, Pablo Fajardo, se ha manifestado conforme con la sentencia y ha señalado que la historia comienza a cambiar y ha tildado esta sentencia de importantísima. Un tribunal de Sucumbíos en Ecuador condena a Chevron a pagar 8.200 millones de dólares por daños ambientales. Seguimos hablando de la naturaleza y seguimos en América del Sur. Un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, señala que la deforestación se ha reducido en América del Sur en los últimos 10 años. El título de ese informe es Situación de los Bosques del Mundo 2011 y se ha publicado con motivo del Año Internacional de los Bosques en los que nos encontramos en este 2011. Se ha presentado en Nueva York, en Estados Unidos, en la novena sesión del Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques. Este informe señala que en la última década se han incrementado las reservas protegidas para la biodiversidad en el planeta y destaca que ha crecido anualmente desde el 2000 en 3 millones de hectáreas anuales estas reservas protegidas. En lo que tiene que ver con América del Sur, los datos aportados por la FAO indican que la tasa de deforestación ha caído de 4.400.000 a 3.580.000 hectáreas. En el Caribe también ha caído esa tasa de deforestación de 50.000 a 41.000 hectáreas por año. El informe de la FAO señala que América del Sur posee el 57% de los bosques primarios del mundo, mientras que el 18% del total de los bosques de la región se encuentran ya en áreas protegidas. A pesar de estos buenos datos, de esta reducción de la deforestación, señalan desde las Naciones Unidas que el nivel de deforestación en la región sigue siendo todavía muy elevado. Actualmente en Latinoamérica se deforestan más de 4 millones de hectáreas de bosques, 4 millones cada año. Escuchamos a Juan Manuel Torres Rojo, director general de la Comisión Nacional Forestal de México, hablando de este descenso de la tala de deforestación en América del Sur.
La deforestación hacia la década pasada era del orden de las 355 mil hectáreas. En el primer quinquenio de esta década la cifra bajó a 235 mil aproximadamente, y en el último quinquenio se ha reducido a 155 mil. Sin duda ha tenido un enorme efecto en estas cifras las diferentes políticas públicas aplicadas dentro del sector de desarrollo rural. Dentro del sector ambiental, las dos estrategias que sin duda han contribuido a esta reducción son el programa de ampliación de las áreas naturales protegidas y sin duda el programa ProArbol a través de las estrategias de pago por servicios ambientales y recuperación a través de procesos de reforestación y obviamente manejo forestal sustentable.
Hablamos de la tala de deforestación en América del Sur, en el planeta, del informe que acaba de presentar hace unos días Naciones Unidas con motivo del Año Internacional de los Bosques. Vamos a fijarnos, si os parece, ahora en el árbol más antiguo del planeta, el árbol más antiguo del mundo, al que le pone voz, le pone color, el maestro Eduardo Galeano. Como siempre, es un placer escucharle, recibirle aquí en Mar de Fueguitos.
Es el más antiguo de los árboles. Está en el mundo desde la época de los dinosaurios. Dicen que sus hojas evitan el asma, calman el dolor de cabeza y alivian los achaques de la vejez. También dicen que el ginkgo es el mejor remedio para la mala memoria. Y eso sí que está probado. Cuando la bomba atómica convirtió a la ciudad de Hiroshima en un desierto de negrura, un viejo ginkgo cayó fulminado cerca del centro de la explosión. El árbol quedó tan calcinado como el templo budista que el árbol protegía. 3 años después, alguien descubrió que una lucecita verde asomaba en el carbón. El tronco muerto había dado un brote. El árbol renació, abrió sus brazos, floreció. Ese sobreviviente de la matanza sigue estando ahí, para que se sepa.
Y de la poesía de Eduardo Galeano a la poesía de Ana Pérez Cañamares.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba la niña.
Tanto como llorar no espero que hagamos, pero de dolores de alguna manera vamos a hablar con nuestra invitada Joaquín Mar de Fueguitos, o por lo menos de cicatrices. Alfabeto de cicatrices es el último libro, segundo libro de poemas que publica Ana Pérez Cañamares. Tiene también un libro de cuentos, en días idénticos a nubes, y luego sus cuentos y sus poemas aparecen pues en un montonazo de antologías. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Bien, bien, aquí, un poco tocada la garganta, como podéis ver, pero bueno, el frío que ha hecho Madrid estos días, pero bien.
No es de llorar lo de la garganta.
No es de llorar.
Bueno, mejor. Decíamos, alfabeto de cicatrices, cuéntanos un poquito de dónde nacen esas cicatrices.
Bueno, pues este es un libro, la verdad, que me costó bastante escribir, ir escribiendo los poemas, porque no me gusta la imagen de a veces que tenemos los poetas de llorones, pero la verdad es que nace de una época un poco difícil en mi vida, desde que, bueno, una época en que me separé, murieron mis padres, en fin, hubo varios desastres por ahí y viene de eso. Lo que pasa es que, bueno, a mí, ya te digo, no me gusta quedarme solamente en el regocijo del dolor. Entonces, quería reflejar eso, pero también me esperé el tiempo suficiente para poder hablar de cómo se sale de esas situaciones difíciles. Entonces, el libro lo estructuré a partir de un refrán popular que dice: tropezón que das y no te caes, camino que adelantas. Y eso era un poco lo que quería reflejar en el libro. Los tropezones, si no te caes del todo, pues cómo te sirven para aprender algo y tirar para arriba.
Para aprender también a escribir, hay una cita en el libro de uno de los poetas favoritos de este programa, Antonio Orihuela, que dice: escribir poemas como comprar el pan, esperando que nutran y alimenten. Así de sencillo debería ser lo de escribir poemas.
Bueno, sí, por lo menos así de sencillo creo que debería ser leerlos. Y la cita me encantó, estaba ahí la tenía por ahí apuntada desde hace mucho tiempo, porque yo también me encanta Antonio Orihuela y me gusta mucho esa equivalencia entre la sencillez de los poemas y del pan, y a pesar o gracias a esa sencillez, la inmediatez del alimento, ¿no? que sustentan tanto poesía como pan.
Hablando de alimentos, de tu anterior libro, hemos escuchado aquí pues unos cuantos poemas, pues por lo menos, bueno, bastantes poemas de ese libro. La alambrada de mi boca se llamaba aquel libro, Alfabeto de cicatrices este. Decías que este, bueno, tiene que ver con los últimos tiempos, pero bueno, en ambos dos, pues bueno, esa alambrada de mi boca pues invita pues eso, a la dificultad de alimentarse. Por ejemplo, en ambos dos está presente, no sé si el dolor o, bueno, por lo menos la crudeza del día a día.
Sí, yo siempre digo que cuando escribo, de alguna manera, quizá inconsciente, claro, porque no se puede estar pensando siempre en lemas cuando estás escribiendo, es algo mucho más directo, pero cuando intento resumir qué es lo que me lleva a mí a escribir, pienso en dos cosas: en lo mucho que me gusta la vida, porque soy una persona muy, muy vital, muy apasionada del asombro de estar viva, y sin embargo lo poco que me gusta este mundo en que vivimos, ¿no? En lo que hemos hecho con él, lo que seguimos haciendo con él, bueno, unos más que otros. Y entonces, bueno, para mí escribir es un poco saldar esas cuentas también, ¿no? Ver de qué me tengo que arrepentir yo, de qué puedo culpar a otros, y celebrar lo que hay de celebrable en la vida, ¿no? De alegría, de asombro, de ternura, pero sin olvidar lo jorobado que está para muchos ese día a día. Tanto a gran escala, claro, ya no te cuento si hablo de problemas a escala mundial, como nuestro simple día a día, porque muchas veces nos metemos en una rutina de la que no somos conscientes cada día, porque si no, no podríamos ni levantarnos. Pero bueno, hablo mucho de las caras que veo en el metro a las 7 de la mañana, y la verdad es que ya solo con eso es bastante para ponerse a pensar, ¿no? Cuando ves a pues a madres que van a las 7:30 de la mañana a dejar a su hija a la guardería porque se van corriendo a trabajar, cuando veo a gente que come en el metro, son las pequeñas tristezas que la verdad me gusta reflejar porque no me parece que debiéramos acostumbrarnos a ellas.
Hablas también, me acuerdo de otro de los poemas, tristezas y alegrías, como la de, por ejemplo, pues en un momento dado darle una moneda a alguien que está pidiendo en la calle.
Sí, por ejemplo, es una cosa que hago a menudo y que no deja de hacerme sentir un poco culpable, ¿no? Porque, bueno, ¿quién soy yo para dar caridad y a la vez quién soy yo para negarle algo a alguien? El otro día, por ejemplo, me crucé con un mendigo cerca de aquí, de mi casa, y estábamos los dos a la altura de una panadería, ¿no? Y de repente me di cuenta que algo tan normal para mí y para tanta gente como es entrar en esa panadería, para el mendigo era como una tienda de lujo, ¿no? Como si yo me paseo por delante de joyerías que tienen artículos totalmente fuera de mi alcance, ¿no? Y me pareció demoledor, la verdad, pensar que hay gente que vive en un mundo que todo es lujo y todo es inalcanzable prácticamente, ¿no? Hasta la barra de pan de la que hablábamos antes.
En el otro libro también, pero sobre todo en este, bueno, yo sí percibo esa cotidianidad, ese día a día, ese vivir, pues eso, en contar lo que uno vive en su casa, contar lo que uno vive en su barrio a pie de calle, aparece mucho más reflejado en este libro quizás que en el anterior.
Sí, yo creo que sí, que poco a poco me voy, no sé muy bien cómo decirlo, voy plantando los pies más en la tierra y me veo más, como más capacitada o más, le doy más, más garantías a mi voz, ¿no? Para poder hablar del día a día, porque a mí me cuesta también, por mucho que hable de grandes asuntos, a mí me cuesta mucho ponerme en la voz de otros. Me cuesta mucho ponerme ahí abstracta o hablar de cosas lejanas, ¿no? Y bueno, me va dando un espacio desde el que hablar, el contar desde lo que veo inmediatamente. Porque además me doy cuenta, a medida que leo las cosas en recitales o que me llegan a través de comentarios en el blog o de correos electrónicos, cada vez que me llega algún comentario de la gente, me parece que es necesario hablar de todo eso que callamos diariamente y que casi damos por hecho, ¿no? Como decía antes, que tantas cosas de las que nos roban y no podemos olvidarnos que nos las están quitando y bueno, y que muchas de ellas son nuestros pequeños tesoros y por lo menos que nos dejen el poder ser conscientes de ellos y decirlo en voz alta y clara, ¿no?
Poco a poco, decías, y poco a poco también vamos haciéndonos mayores y empiezan a haber ya poemas de mayores en tus libros. Bueno, mayores, ahora los de 40 no nos llamamos mayores, pero bueno.
Bueno, sí, me interesa reflejar eso también, ¿no? Porque un poco en relación con lo que hablábamos antes, vivimos en una sociedad tan dada a las apariencias que casi no nos damos ni cuenta, ¿no? Nos venden tanto todo y nos obligan también a vendernos, que muchas veces todos nos seguimos creyendo jóvenes o nos vemos en la necesidad de vendernos hacia afuera como exitosos, como que todo está bien, como que, no sé, nos preguntan y lo primero que contestas, no, bien, 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 estupendo, ¿no? Y yo a veces acabo un poco harta, ¿no?, de esta farsa en la que nos vemos todos metidos, ¿no?, de la apariencia de estar bien, de no haber fracasado en nada, de no arrepentirnos de nada, de pues eso, de seguir siendo jóvenes y dinámicos y que llegamos a todo, ¿no? Nos levantamos a las 6 y trabajamos y luego el gimnasio y luego tenemos que ser buenos padres y jugar con los niños y, en fin, estoy un poco, pues eso, muchas veces lo que quiero expresar es, pero tantas veces cuando nos quedamos solos nosotros frente al espejo o en la cama en silencio no decimos qué cansado estoy de llegar a todo o de tener que llegar a todo, ¿no? y es un poco lo que ese espacio el que quiero abrir también en los poemas, el de decir, no, estamos cansados, existen las resacas, ya no todo es como antes, estoy harta de tener que poner buena cara en todos lados y fingir que todo lo que queríamos lo hemos conseguido. Pues no, pues muchas cosas se han ido quedando por el camino, algunas porque nos han obligado y otras porque es ley de vida, ¿no? Y yo creo que si nos acompañáramos un poco más si nos abriéramos un poco más a esta debilidad, a este fracaso, a esta ternura también de vernos más limitados, pues yo creo que nos sentiríamos más acompañados, la verdad.
Tú tienes un blog en internet, El alma disponible es el título de ese blog, y ahí, bueno, retrocediendo en el tiempo, ahí creo que has publicado hace muy poquito un poema, no sé si escribiste cuando tenías 20 años o que habla de cuando tenías 20 años, no sé cómo eras con 20 añitos.
Bueno, pues sí, estoy publicando este último año porque, bueno, el blog nació un poco para colgar mis poemas cuando no tenía editor, cuando, bueno, empezaba a escribir poesía. Y luego lo he convertido en una especie de sala de lecturas donde voy colgando los poemas que leo de otros poetas y que me gustan mucho y que me apetece compartir. Y también de vez en cuando intento meter algo nuevo mío, ¿no? Y me encontré con un cuaderno, dije, bueno, no me avergüenzan estos poemas. Pues no, me dan cierta ternura también por aquella cría, ¿no?, que escribía con 20 años. Entonces, pues empecé a colgarlos también un poco, porque son muy distintos de lo que hago ahora. Son poemas más góticos, más oscuros, llenos de imágenes. Y bueno, me apetecía un poco ver esta evolución y mostrarla para afuera, ¿no?, para que se viera pues que bueno, que uno puede empezar escribiendo de una manera y se pueden rescatar cosas de ahí y acabar escribiendo de otra, ¿no? Hay veces que la gente piensa que la sencillez es algo fácil, ¿no?, y que poetas más oscuros nos achacan a los poetas de línea clara, digamos, o más de expresión más sencilla, más coloquial, pues que hacemos algo fácil. Y yo la verdad es que creo, no es por echarme un mérito encima, pero yo creo que la sencillez es una cosa que se va ganando, por lo menos en mi caso, y que era no un punto de partida, sino una aspiración, y que tengo bastante presente, porque, bueno, yo quiero que mis poemas lleguen, se entiendan, y no me apetece guardarme, hacer enigmas con ellos, ¿no?, guardarme nada para mí. Pero es algo difícil porque, ya te digo, yo escribo el poema y siempre los dejo reposar mucho tiempo y luego trato de leerlos desde lo más fuera posible, con los ojos más ajenos posibles, para ver si cualquier otra persona que no sea yo tiene acceso al poema.
Pues vamos a hacer la prueba de eso mismo que estás contando. Hay aquí uno de esos poemas. Bueno, aquí lo que más nos gusta es escuchar los poemas, o sea que ya vamos a dejar de hablar para que nos cuentes tú alguno de esos poemas, pero hay aquí uno hablando de eso, de la sencillez y lo difícil que es conseguirlo, aunque luego parece fácil cuando uno lo lee. Por ejemplo, este poema que dice así, se llama Buenas Intenciones y dice algo tan sencillo como esto: tú pones la comida para los gatos callejeros, pero no sabes si son las ratas las que dejan el plato vacío.
Sí, es un poema que le tengo bastante cariño, la verdad. En esos poemas que tienes así una visión de algo y dices, bueno, lo que hago, una duda, ¿no?, lo que hago llega de verdad. Y bueno, tú no dejas de poner la comida para los gatos callejeros por la sospecha de que se la coman las ratas, pero es una posibilidad que puede suceder, ¿no?, que tus intenciones no lleguen de forma directa, pero hay que arriesgarse, yo creo, en cualquier caso.
No sé si podemos escuchar algunos de tus poemas, Ana.
Sí, claro.
Lo que hay que decir que tú también, no sé si te gusta, pero vamos, sueles recitar poemas en locales, ¿no?, en presentar tus libros en público, en otros versos.
Pues tengo la suerte de que ahora mismo, la verdad, hay un circuito bastante amplio, por lo menos aquí en Madrid, bueno, y me consta que también fuera de Madrid, de locales, de bares, de librerías, de muchos sitios que están abiertos a presentaciones, a recitales, a festivales de poesía. Y yo la verdad es que antes de entrar en, yo me he tirado muchos años escribiendo narrativa, y antes de entrar en el mundo de la poesía no me podía imaginar que hubiera tanto, que estuviera, que fuera un mundo tan vivo, ¿no? Y la verdad es que es un placer enorme. No te puedo, no sé si es lo más placentero de todo el proceso, porque tanto leer como escribir, como reescribir, también me gustan mucho, pero la verdad es que es un premio, digamos, a lo duro que puede ser a veces, a la soledad con la que te enfrentas a veces, llegar a un sitio y leer tus poemas delante de, me da lo mismo si son 20, 40 o 100 personas, porque en todos los casos me he visto, pero la verdad es que es un placer enorme leerlos a la cara de la gente y compartir luego una cerveza con quien quiera comentar cualquier cosa, ¿no? Es muy, muy enriquecedor, la verdad.
Bueno, pues hoy al oído lo vamos a leerlos.
Muy bien. Voy a empezar con el primer poema del libro, que es un poema que también habla un poco sobre la culpa de entretenernos o dejarnos entretener en este mundo cuando hay tanto dolor alrededor. Y me costó mucho escribirlo, pero para mí era muy importante sacar esta sensación de dentro. El poema se llama Perdonadme que ahora juegue. Cuando veo fútbol, tenis, carreras de Fórmula 1, no olvido que en otras cadenas siguen los telediarios. Mientras gritamos gol, otro coche bomba explota en un mercado. Antes de que acabe el set, habrá 10 palestinos menos. Se apaga el semáforo y una vida más en Guantánamo. Mis padres llamaban partes a los telediarios. Ellos sabían que la guerra no había terminado. Mientras en el salón la tele vomitaba metralla, la radio en la cocina escupía recuentos de muertos. Perdonadme que ahora juegue. El dolor fue una institutriz severa.
Al hilo de ese poema también hay un verso, creo, en este libro en el que hablas de... Bueno, en la foto de este libro vas vestida con una camiseta negra, pero hablas de vestirse de negro, algo así como por los muertos que uno ha matado, o no sé cómo lo dices en uno de tus...
Sí. Viste de negro a veces por los muertos que no mata.
Algo así dices, sí.
Sí. La culpa siempre está un poco presente, y la impotencia, ¿no? De no saber que... qué más hacer o qué se puede hacer por cambiar las cosas. Bueno, a veces consuela el escribir, a veces todo parece muy poco, la verdad.
Vamos con otro.
Venga. Este va un poco en relación con lo que hablaba antes de, bueno, de cansarse de las apariencias. Si un día me oyes, después de una noche en la que he resultado ser encantadora, de esas mujeres que beben y se ponen graciosas, contando anécdotas de bares y ácidos y viajes y camas y cabrones, con el pelo despeinado para mejor y el carmín corrido como si viniera de morrearme en el baño con el tío más guapo del garito. Si un día... después de una de estas noches en las que ejerzo de encantadora de serpientes, al despedirme me oyes decir que solo soy un fraude, compadéceme. Los adictos a los aplausos también necesitamos testigos cuando nos quitamos el maquillaje. ¿Hola?
Sí, estoy aquí. ¿Ahí? Estoy aquí, sí. No te quería interrumpir para que pases a otro.
Vale, paso a otro. Déjame que lo busque, que los pierdo. ¿Un par más?
Sí, un par más.
Vale. Este poema se llama Las piedras. Durante las vacaciones recogemos las piedras que el mar nos regala. Son las piedras con las que luego en el invierno reconstruimos las ruinas de nuestras guerras. No solo les pedimos que resistan, también que nos recuerden que el mar existe.
Julín, esa cosa oye detrás parece hasta el mar, tú la hablas del mar. Era un camión, creo, pero...
Era un camión.
Pero vamos.
Con efectos especiales y todo. Este poema se llama Seguridad Social. Frente a las charlas siniestras de las salas de espera, siempre levanto un libro como una muralla. Pero hoy de repente el olor del acero, la intuición de lo frío y punzante, la certeza de lo inútil en perseguir la enfermedad, que conoce todos los recovecos donde esconderse. La anciana a mi lado ha roto a llorar. No llore, mujer, le digo. ¿Qué le pasa? Nada, contesta ella, encogiéndose. Y se queda sin saber cuánto le agradezco que calle y que no me cuente. Porque no llevo Kleenex en el bolso. Y estoy tan cansada que la enfermedad me parece una tregua deseable. Así morimos, así nos matan.
Pues un poema que podían leer perfectamente hoy cuando aprueben esa reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados.
Sí, la verdad es que sí.
Tenemos una petición para despedir esta entrevista.
Sí.
Un poema, bueno, además de ser de la misma quinta, tenemos otra cosa en común, que tenemos una casa prácticamente igual de chiquita, uno que el otro, y tienes un poema precioso dedicado a tu casa, y no sé si podemos despedir con esa... Con esa casita.
Encantada. El poema se llama Mi casa. Mi casa tiene 30 metros cuadrados. Vivimos en ella dos adultos, un adolescente y una gata anciana. Mi casa es digna. Si es de dignidad de lo que hablamos, mi casa es digna. Mi casa es tan digna como las chabolas de latas, como las casas barco, como las tiendas de refugiados, más dignas todas ellas que la del especulador, la del director de periódico, la del dueño del banco. Si es de dignidad de lo que hablamos, la justicia de las palabras, la belleza de la exactitud, aún nos pertenece.
Y no es poco además. Muchísimas gracias, Ana Pérez Cañamares. En Baile del Sol están tus libros publicados, El Alma disponible en internet, se puede consultar ese blog. Un placer haber charlado contigo y bueno, y que sigas escribiendo y publicando.
Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer también.
Pues seguimos en contacto, un saludo.
Un saludo, un abrazo a todos.
Vale, agur.
Gracias, chao, agur.
Y esta semana también hablamos de literatura. Esta semana tenemos con nosotros a Javier Rodríguez, que nos comenta una novela reeditada, si no me equivoco. Muy buenas, Javier.
Sí, opa, ¿qué tal? Es una novela, no sabemos comentar novelas en este espacio, sabemos hablar de ensayos o de libros que documentan, digamos, de forma muy poco ficticia, una realidad que suele superar la ficción. Pero esta vez quizá vale la pena porque se trata de un clásico muy conocido, Noticias de Ninguna Parte, de William Morris. Es un clásico de la historia de las utopías y como tiene ese carácter, bueno, muchas veces se habla de clásicos que luego no se leen. Este, en cambio, es un clásico muy legible, es una novela entretenida, muy entretenida. Vale la pena además porque está muy relacionada con una crítica en la que solemos ahondar bastante en este programa, la crítica de esta sociedad industrial. Y como hay muchísimo que decir de este personaje, pues vamos a ir presentándolo. La edición de la que hablamos, esta reedición que ha publicado ahora Capitán Swing, cuenta con un prólogo de un historiador inglés fundamental para quien quiera conocer la historia del movimiento obrero en general, internacional, Edward Palmer Thompson, E.P. Thompson, conocido sobre todo por las siglas, las iniciales de su nombre, mejor dicho. Autor de un clásico como fue también en la historiografía, la creación de la clase obrera, el nacimiento, perdón, de la clase obrera inglesa. Y se encarga de introducir a este autor, William Morris, y a su novela, con un gran conocimiento, porque él mismo, Thompson, fue autor de una biografía canónica del autor inglés, de William Morris. Y realmente es que habría muchísimo que decir de él. William Morris vivió la mayor parte del siglo XX, fue amigo de Karl Marx, fue muchísimas cosas, de hecho. Se cuenta que el médico que le atendió en sus últimas horas dijo: este hombre ha muerto de ser William Morris, ¿no? Porque al parecer había vivido varias vidas en una. Fue poeta, artesano, fue empresario, se dedicó a recuperar esas artes que él entendía que habían llegado a su apogeo en la Edad Media y que estaban en declive, ¿no? Pues el grabado, la pintura artesanal, digamos, no la pintura de autor. Y él y sus amigos, que son bastante conocidos, ¿no? Por ejemplo, Dante Gabriel Rossetti, los prerrafaelitas, ¿no? Esos pintores que recuperaron un modelo medieval de pintura en el siglo XIX. Y además su aportación, digamos, teórica tuvo una gran influencia, la vamos a ver en esta novela, ahora cuando la comentemos, su aportación teórica influyó muchísimos autores, ¿no? Desde Lewis Mumford, del que hablaremos más adelante en este programa, en otra ocasión, a otros que se han acercado
al pasado. Que si no me equivoco también hemos comentado alguna.
Sí, llevamos alguna de él. Y bueno, pues este Morris, del que ya conocíamos algunos ensayos que publicó Pepitas de Calabaza hace tiempo, una reseña que hicimos aquí mismo, se dedicó a defender lo que él creía que había mejor en ese pasado, que en una época en la que se hacía un auténtico culto a la modernidad, ¿no? A mediados del siglo XIX y más adelante, él se encargó de reivindicar algunas cosas que veía que estaban desapareciendo precisamente por el empuje del avance de la maquinaria y del maquinismo y de la industrialización. Y él y sus amigos se dedicaron a esta recuperación de saberes artesanales, de oficios, crearon la sociedad Arts and Crafts, que es precisamente artes y oficios. Incluso una sociedad enemiga de la restauración chapucera, que todavía existe en Inglaterra, que lo que preconizaba era que solo se restauraran las obras de las que se supiera ciencia cierta como eran antes, en el momento de ser creadas, para no hacer auténticos trabajos de chapuceo, que es lo que suele hacer, de cargarse aquellos efectos del paso del tiempo en los monumentos, que a su manera lo pueden embellecer para crear monumentos pues bastante ordinarios, ¿no? Más sobre todo ahora diseñados para restaurados para el consumo de turismo de masas. Vamos a pasar a hablar de esta novela.
Decías, antes de hablar de la novela, me decías antes que también fue amigo de Marx.
Sí. William Morris fue socialista, tiene unas ideas, lo vamos a ver en la novela, bastante anarquizantes. Difería con Marx, sobre todo, en la crítica de ese pasado medieval, ¿no? Que, bueno, Marx no veía con tan buenos ojos. William Morris tiene una personalidad propia, de todas formas, no fue ningún esbirro, ni mucho menos, pero fue una de las figuras destacadas del socialismo inglés. Creando la Liga Socialista, por ejemplo, una organización muy importante a finales del siglo XIX. Y todas estas ideas políticas que él tuvo, que va perfilando a finales de la década de los 80 del siglo XIX, se definirían en esta novela que se publicó por entregas en 1890 y más tarde en un solo volumen en 1894, y que ahora está reeditada también en un solo volumen en castellano en esta edición de Capitán Swing. Noticias de Ninguna Parte es la historia de una especie de viaje onírico, una especie de viaje en sueños, por parte de un personaje que se queda dormido y se despierta después de un largo debate sobre cómo sería la sociedad del futuro. Se despierta en el año 2100 y se encuentra inmerso en una especie de... en una Inglaterra como la que él ha conocido, pero en la que se ha producido por fin esa revolución. Él se convierte en un extranjero que hace ver que ha llegado de lejos, cuando en realidad viene del mismo lugar, pero del pasado. Y entre los habitantes de ese Londres de 2100 va descubriendo cómo ha sido ese tránsito de una sociedad capitalista a la sociedad socialista, comunista, como se quiera, del futuro, ¿no? Es una sociedad en la que ha desaparecido el Estado, ha desaparecido el capitalismo. Y a diferencia de otras utopías que Morris criticó explícitamente en otros lugares, que solían poner el acento en una burocratización total de la vida, ¿no? Las utopías como El viaje a Icaria de Tinkabet o El año 2000 de Edward Bellamy, Morris imaginaba un futuro muy distinto, en el que sobre todo la autonomía local era el centro de la vida social, en el que el Estado no se veía de ninguna forma, ni como policía, ni como burocracia, y que sobre todo recuperaba muchos de esos grandes valores de la Alta Edad Media, tal como la entendía Morris, ¿no? Muy, muy influido por John Ruskin, por ejemplo, en la que la mayor parte de la gente se dedica a muchos oficios, con muchas destrezas en muchas cosas. Esa sociedad que presenta Morris, evidentemente, es idealizada. O sea, este libro es una utopía y, por tanto, es una parte de ensoñación. Aunque su imagen de una sociedad futura mejor es bastante coherente, ¿no? Por ejemplo, no vemos... no han desaparecido los conflictos, que es algo muy típico de las utopías, ¿no? Parece que nunca pasa nada mal. Aquí, por ejemplo, encontramos un crimen pasional, es decir, un crimen cometido por celos, un asesinato, concretamente. Eso es algo que Morris entendía, que incluso la mejor sociedad podía pasar y que evidentemente había que tratar de alguna forma, ¿no? Todo esto va saliendo en una novela en la que se van perfilando en todo momento las ideas respecto a ese socialismo que tenía Morris. He pensado leer algún pasaje porque creo que es lo más elocuente, no dejarle hablar a él. Cuando el protagonista intenta enterarse de cómo ha sido ese tránsito a la sociedad futura y si hay, qué se hace con los delincuentes, ¿no? Si existe la cárcel o algo parecido, se le contesta: hombre del mundo, ¿cómo podéis hacerme semejante pregunta? ¿No os he dicho que sabemos lo que fueron las cárceles por el testimonio de libros dignos de fe auxiliados por nuestra imaginación? ¿Y no me habéis hecho observar en el camino que todos tienen un aspecto feliz? ¿Y cómo podían ser felices sabiendo que otros ciudadanos se encontraban encerrados en la cárcel y soportando pacientemente carga semejante? Si hubiese gente presa, no podría ocultárselo al pueblo como se oculta un homicidio accidental, porque en este solo interviene la cólera de un hombre y en el otro es la sociedad quien encierra con propósito deliberado. Prisiones, no tengo que decirlo, no hay ninguna. Claro, es un ejemplo de cómo esa sociedad del futuro pues no podría aceptar, a diferencia de lo que pasa en la nuestra, ¿no? Que exista, bueno, en el caso del Estado español, casi 80.000 presos, como algo natural en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, podríamos dar más ejemplos. Una cosa que me parece muy interesante es cómo aborda Morris de una forma muy moderna el conflicto que puede haber todavía derivados por las diferencias de sexo, o de género, se diría ahora. Creo que es muy adelantado a su época, desde luego no desdeñaba ni mucho menos lo que podía surgir de ahí. Y lo he tratado de una forma que para mí muy moderna y muy interesante, ¿no? muy precursora. Entre las cosas que se pueden decir, digamos, la parte lastres de la novela.
Menos buena.
La parte menos buena. Como tantas otras utopías, apenas existe la trama. Sobre todo es un viaje, digamos, una novela de viajes en la que el observador va tomando nota de lo que contempla, de esas costumbres tan distintas a las que la ha conocido. Ha habido una desindustrialización muy grande en gran parte del país. Se han desarrollado técnicas nuevas, de todas formas, tecnológicas, vamos. Mucho más sostenibles, diríamos hoy. Eso hace que la novela sea un poco monótona, ¿no? No quiere decir que sea aburrida, en ningún momento lo es. Pero, claro, no, quien espera una trama con aventuras y demás no lo va a encontrar aquí. Luego, sí que hay partes, digamos, demasiado ingenuas, ¿no? Pues es un futuro en el que casi todo el mundo es guapo, evidentemente. Pues que el hecho de no trabajar en minas o no estar sometido a pagar una hipoteca deja dormir a la gente con bastante tranquilidad y eso se nota, ¿no? Pero bueno, de ahí que todo el mundo sea tan guapo y envejezca tan lento, pues me parece un poco demasiado. Pero bueno, es unas licencias de autor que, puestos a soñar, supongo que decidió no pararse en barras, ¿no? Y concebir una sociedad absolutamente distinta a la nuestra, incluso en esos detalles, ¿no?
Y es una novela basada también, en muchos casos las utopías han estado basadas en abundancia de recursos, abundancia material. Es también una novela basada en la escasez material, por así decirlo.
Esta sí tiene un poco que ver con la escasez, es algo que luego desarrollé más tarde, por ejemplo, Úrsula K. Le Guin, ya en el siglo XX, ¿no? Una idea de que quizá una sociedad...
Úrsula K. Le Guin, una escritora de ciencia ficción, por si alguien no lo sabe.
Ya. Sí, pues autora de... bueno, lo comentamos una vez en Vistever, que inspira la película Avatar, por ejemplo, El nombre del mundo es bosque, que sí, lo pude leer después y efectivamente puedo confirmar que es así, que inspiró esa película Avatar. Ella concebía que una utopía pues sería más basada, una sociedad igualitaria y libre, se basaría más en la escasez que en la abundancia absoluta. En Morris es un poco parecido, o sea, sobre todo hay una renuncia a esas falsas necesidades, pero no una renuncia dolorosa, sino que realmente la gente aprende a vivir libre de la publicidad, de esa obligación imperiosa de consumir, de tener, de parecer, vive con muchas menos propiedades materiales y, sin embargo, con abundancia de otras cosas, ¿no? Inmateriales, ¿no? Pues esas amistades, esas relaciones, el arte, ¿no? En muchas formas, en un mundo en el que casi todo el mundo es capaz de hacer algo, ¿no? Cantar, tomar algún instrumento, crear algo con las manos, que es precisamente lo que se ha perdido en gran parte de nuestra sociedad, ¿no? Pues un poco todo eso son los rasgos de esa sociedad que imagina Morris. Y bueno, no va a contar nada más del final porque habrá que leerlo.
Sí, sí, hay que leerlo. Pues terminamos, sí. Sin contar el final, terminamos con la ficha del libro.
Sacamos el título de la novela, Noticias de ninguna parte, su autor es William Morris, lo publica Capitán Swing, tiene 300 páginas y un precio de 18 euros.
Pues Javi, hasta dentro de 15 días.
Hasta pronto, Agur.
kostalerra begina barra zenbana duzu arnoa, badut prezio rotarikane bai eta gero bertzea, badut prezio rotarikane bai eta gero bertzea, badut bortza, badut zeia, bai eta ere zazpila, kartzu bortzeko taipintaino bat etxera joan berran bai gira, badut bortza, badut zeia, bai eta ere zazpila, kartzu bortzeko taipintaino bat etxera joan berran bai gira.
Con la música de Querao nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Una última hora, como sabíais, esta mañana rueda de prensa del Grupo Internacional de Contacto aquí en Bilbao, en un hotel de la capital vizcaína. Ese grupo ha instado al gobierno español a que dé pasos para aprovechar la nueva realidad política abierta tras el alto el fuego declarado por ETA. En esa comparecencia han estado Brian Currín, acompañado por Pierre Hassan, Raymond Kendall y Nuala Oloan, que se han comprometido a conseguir la legalización de Sortu, a presionar para que se modifique la ley antiterrorista y se ponga fin a la política de dispersión. El Grupo Internacional de Contacto ha asegurado que no se va a ocupar de la verificación del alto el fuego y que de momento ni va a tratar de contactar con ETA ni va a hacer ningún tipo de exigencia a la banda. Currín y el resto de integrantes de esta plataforma han puesto en marcha una página web para divulgar sus actuaciones en Euskadi y han anunciado que volverán a reunirse en el País Vasco, en Euskal Herria, el próximo mes. Rueda de prensa del Grupo Internacional de Contacto, primera rueda de prensa. Mañana regresamos con más fueguitos, con más gentes, historias con las que encendernos, calentarnos en este frío mundo en el que vivimos. Agur, hasta mañana.
Batu portza, batu txea.